Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz, en la edición y conducción de este espacio, los saluda y los invita para que se quede con nosotros en los próximos minutos. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro enlace informativo. Se trata de la doctora Sadie Morgan. Ella es anestesióloga y trabaja en el Hospital Nacional Psiquiátrico y también forma parte de una asociación de médicos por la vida. Y justamente ese es el tema que vamos a tratar en este enlace informativo. Hablar un poco de todos estos temas que estamos en discusión en nuestro país, todo lo que tiene que ver con interrupción de la vida, estas nuevas tendencias de la fertilización in vitro y todo este tipo de cosas que un poco nos han sacado, como decimos, de onda en nuestro país. Uh-huh. Pero antes de comenzar nuestro programa, doctora, queremos saludarla y que saluda a los oyentes de nuestro enlace informativo. Bienvenida y gracias por sacar su tiempo para compartir con nosotros este tema que es vital ahora en estos tiempos.
Claro, muchas gracias por invitarme, muchas gracias a las personas que nos escuchan. Esperamos poder aclarar muchas dudas, muchos conceptos cerrados que andan en este momento, se mueven en los medios y estamos para servirles en el momento que ustedes lo necesiten.
Doctora, ¿qué le parece si antes de comenzar nuestro enlace informativo vamos a escuchar una charla justamente que nos va a introducir en este tema?
Claro que sí.
Hoy es 28 de septiembre. Ni mi mamá ni mi papá se han dado cuenta de mi existencia. Han pasado 15 minutos en que la célula de mi papá se juntó con la de mi mamá formándome a mí. Ahora empiezo a dividirme en dos, luego en cuatro, después en ocho. Mi papá y mi mamá han sellado hoy lo que voy a ser yo. Aunque ella no se ha dado cuenta, me ha preparado un lecho cálido, tibio, protector, y me da el líquido nutritivo con el que empiezo a desarrollarme. Hoy me he dado cuenta de que voy a tener el pelo negro, los ojos oscuros. También me he dado cuenta de que voy a ser una mujer. 4 de octubre. Con solo una semana tengo el tamaño de una cabeza de alfiler. ¡Qué alegría! El cuerpo de mi mamá me ha aceptado. Por mis pequeñas células corre la sangre de mi mamá. Me da oxígeno, me sustenta. 12 de octubre. He vivido 3 semanas. Soy como un disco pequeñito. Tengo cabeza, tronco, cordón umbilical. Muy pronto empezaré a crecer por todos lados. 27 de octubre. ¡Un mes de vida! Mi corazón ha empezado a latir. Mi cuerpito tiene 3 capas. Una para la piel, la otra para mis músculos y la tercera para mi aparato digestivo, mis pulmones. Mi sistema nervioso ya se empezó a formar. También mis 32 vértebras. Se me está formando la cara y la garganta. 15 de noviembre. Mes y medio de vida. Ya tengo mis bracitos y mis piernitas. También mis oídos y mi boca. Es algo maravilloso. Cada célula se va para el lugar que le corresponde. En mis manos empiezan a aparecer mis 5 deditos, también en mis pies. Mi mamá lleva la placenta y el oxígeno. Ahí tengo el alimento fresquito y ella misma filtra mis desechos. ¡Gracias, mamita! 28 de noviembre. 2 meses de vida. En este momento ya tengo todo. De ahora en adelante iré perfeccionando mis órganos. He empezado con mis primeros ejercicios. Mis manitas empiezan a agarrar y mis pies a dar las primeras pataditas. Los ojos los tengo entreabiertos como si me estuviera cayendo el sueño. 28 de diciembre. Tengo exactamente 3 meses de vida. Mamita, ya tengo ganas de conocerte. De que me estreches entre tus brazos. Pero falta tanto. ¡Ay, qué suerte tengo de estar viva! ¡Gracias, mamita! ¡Cuánto te quiero! Pero, pasa? ¿Qué es esto? Me duele todo mi cuerpito. Ayúdame, mamita. No, 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 no. ¿Me voy a morir? Eres tú, mamita. Es que no me quieres. No me mates. Yo quería verte, mamita. Yo quería verte, no me mates. Mamita, quiéreme. Quiero vivir. Quiero vivir. Quiero vivir.
Bueno, después de haber escuchado esta charla con este tema tan fuerte, no hace falta saber de qué se trata. Doctora, justamente para comenzar, ¿cuándo se inicia la vida? ¿Cuál es el concepto que se tiene tanto desde el punto de vista que manejan los médicos y un poco lo que manejamos también en nuestra forma de ser como costarricenses?
Desde el punto de vista meramente científico, uh-huh, ¿verdad? Que es donde entramos los médicos, ¿verdad? La vida inicia cuando se une el óvulo con el espermatozoide, ¿verdad? Que en algunos lugares ustedes los van a oír mencionar como gametos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es óvulo y espermatozoide. Y se forma una primera célula que se le llama cigoto, ¿verdad? Cabe decir que todos estos nombres se los hemos puesto nosotros, ¿verdad? Ellos no, uh-huh, saben que se llaman así. Uh-huh. Entonces, eso es interesante, ¿verdad? Este primer cigoto es el primer momento de nuestra vida. Este cigoto se va a ir transformando, ¿verdad? Mientras va caminando a su anidación, ¿verdad? Que es cuando el cigoto, esta primera etapa de persona, llega hacia el lugar a donde se tiene que implantar, hasta donde se tiene que introducir, ¿verdad? Ya para poder obtener su sustento, su protección. ¿Verdad? Este es el primer momento de nuestra vida, ¿verdad? Y de ahí arranca un proceso continuo que va a terminar el día en que nosotros muramos de forma natural, ¿verdad? Uh-huh. Llámese, no sé, en el primer trimestre, en los primeros 3 meses de un embarazo, llámese en el nacimiento, llámese cuando estamos adultos o en nuestra vejez, ¿verdad? Es un proceso que no va a detenerse, que es un continuo, ¿verdad? No va a haber ningún cambio en el camino. Esto es importante tenerlo claro porque, como le digo, nosotros ponemos muchos nombres, ¿verdad? Pero son para efectos de conocimiento, educativos, ¿verdad? Así como nosotros decimos niño, decimos adulto mayor, adulto ahora, adulto muy mayor, ¿verdad? Son clasificaciones que nos sirven a nosotros, ¿verdad? Pero, uh-huh, que no de ninguna manera delimitan etapas, digamos, para en temas de derechos o en otros temas. Esto es desde el punto de vista médico, ¿verdad? La ciencia en este momento es como esta base donde hay evidencia, ¿verdad?, de cómo es que nos vamos desarrollando, ¿verdad? Es lo que nos ha permitido hasta este momento tener muchos avances tecnológicos, mejorar la expectativa de vida, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, como usted bien lo menciona, hay muchos otros conocimientos, áreas de conocimiento que van a impactar la vida de la persona o van a mejorar la vida de la persona. Entonces tenemos otros tipos de razonamientos acerca de cuándo empieza la vida. Sin embargo, ninguno de estos, yo le puedo decir desde el punto de vista ético o digamos desde el punto de vista ético, hay algunos cambios, ¿verdad?, en cuanto al concepto de cuándo empieza la vida. Pero no, ninguno de los otros conocimientos deberían desconocer lo que ya sabemos por evidencia, ¿verdad? Si yo le voy a decir, bueno, de la vida desde el punto legal, desde el punto de vista legal, empieza en un momento diferente al de la ciencia, ya yo estoy cometiendo un error, porque estoy desconociendo la evidencia científica. Por eso es que usted en las leyes de Costa Rica va a ver que la vida se protege desde 300 días antes del nacimiento. O sea, es mucho más del tiempo del embarazo, para proteger exactamente toda esa etapa que ya nosotros conocemos por ciencia. Entonces lo importante es esto, nosotros, como le digo, desde el punto de vista religioso, social, antropológico, psicológico, etcétera, van a haber muchos conocimientos que se van a aportar, pero ninguno debería desconocer esta primera etapa que está totalmente evidenciada, ¿verdad?
Ok, entonces, y ahí es donde justamente vienen, creo que vienen los problemas que se vienen ocasionando ahora y que se ha armado prácticamente una discusión. Y ahí justamente es donde la parte científica nos puede ayudar a ir, como dice usted, a ir aclarando ese conocimiento previo que se tiene. Uh-huh. A la hora de enfrentar estas discusiones, llevarlas desde ese punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. Para no caer, digamos, en abusos de poder, si se puede decir, ¿verdad? Uh-huh, cuando, claro. cuando se elimina justamente una vida que no ha llegado al punto final. ¿Y qué es lo que pasa, digamos, en esa relación cuando se está formando un ser humano?
Vamos a decir que esta persona que se está formando viene con todo el material genético, digamos, todas las instrucciones, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Para ponerlo de una manera muy sencilla, uh-huh. con todas las instrucciones para llegar a ser una persona, vamos a decir, adulta mayor. Todos uh-huh. venimos con todo nuestro manual de instrucciones ya uh-huh. Desde el primer momento que nacemos. Naturalmente, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista del desarrollo natural de las personas, los seres humanos nacemos del vientre de una madre, del útero uh-huh. de una madre, ¿verdad? Como decían las abuelitas, del vientre, ¿verdad? Uh-huh. Esto es un proceso natural. Así otras especies van a nacer de un huevito uh-huh. o de alguna otra manera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es esto. Aquí mucho se habla de imposiciones, etcétera. Bueno, en todo caso, sería una imposición de la naturaleza, pero bueno, así es como nace el ser humano. Uh-huh. Este ser humano que está naciendo es producto, como hablábamos, de la unión de dos personas, uh-huh. Uh-huh. ¿verdad? Es un ser humano completamente diferente, así como nosotros somos totalmente diferentes de nuestros padres, con algunos rasgos, por supuesto, heredados, uh-huh. pero... somos personas diferentes.
Únicos, digamos.
Únicos, claro que uh-huh. sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, para desarrollarnos, necesitamos, aunque en los primeros días nos podemos desarrollar autónomamente, pues por supuesto vamos a necesitar todos los nutrientes, ¿verdad? Y todo el soporte, ¿verdad? No solo intrauterinamente, no solo mientras estamos en la pancita de mamá, sino por supuesto cuando salimos, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. La lactancia materna, los primeros los alimentos, cuidados, ¿verdad? Sí. Por supuesto, uh-huh, todo uh-huh. lo que, inclusive ya viejitos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la mamá, nosotros le decimos como esta cuna, ¿verdad? No podríamos decir, uno escucha a veces términos muy duros, ¿verdad? Como ese es un parásito y la mamá solo la están usando. En realidad esta mamá es como este ser, ¿verdad? Que permite que estos nuevos seres humanos, ¿verdad? Se vayan reproduciendo. Eso es natural. Eso es algo que se es un proceso que así está establecido por miles de años de evolución y que más bien convierte a esta madre en una cuna, una protección, en un soporte, en un abrazo hacia este nuevo ser humano. Y la comunicación que se va a dar entre estas dos personas es lindísima. Podríamos hablar aquí muchísimo, ¿verdad?, de la evidencia científica que hay en torno a las relaciones que se dan entre madre e hijo, pero una muy bonita es del microquimerismo fetal, que es el paso de células madre. Todos hemos oído hablar de células uh-huh, madre. Las células uh-huh. madre son células que tienen capacidad de convertirse en muchos tejidos diferentes, ¿verdad? Este bebé le puede pasar a la madre células suyas, células con muchas potencialidades, con muchas capacidades, y estas células van y se pueden ir, por ejemplo, a las mamas de la mujer, ¿verdad? A los senos, y generar que la mujer produzca más leche. Vea qué interesante, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Al igual la madre le va a pasar sustancias al bebé para que este bebé se vaya desarrollando adecuadamente. Por eso es que cuando los médicos, ¿verdad?, tenemos una mujer embarazada, sabemos que estamos ante dos pacientes, ¿verdad? Este pacientito, como yo le decía, este nuevo bebecito, que es como yo siempre le he dicho a mis pacientes, ¿verdad?, usted va a tener un bebé. Este bebé es completamente diferente de la madre, ¿verdad? No desde el punto de vista... Yo diría que del conocimiento común, ¿verdad? Pero uh-huh. sobre todo del conocimiento científico, sabemos que puede tener un sexo diferente al de la madre, uh-huh. que tiene una edad diferente a la de la madre, que tiene una frecuencia cardíaca diferente a la de la madre, que se mueve, la mamá puede estar durmiendo, el bebé va a estar despierto, ¿verdad? Es una persona diferente a la madre. Esto es evidencia científica y no se puede negar, ¿verdad? Yo creo que el conocimiento, ¿cómo diríamos? El conocimiento cultural, el conocimiento humano per se, ¿verdad? Que no está bañado por ningún otro, por evidencia ni nada, lo reconoce fácilmente, ¿verdad? Pero bueno, digamos que no lo queremos hacer así, digamos que no queremos seguir nuestros instintos naturales, ¿verdad? Que donde sabemos que hay una nueva vida, la evidencia es clara, ¿verdad? De que esta es una nueva persona. Entonces, uno tendría que contestar, si usted me dice, ¿es el cuerpo de la mujer? Por supuesto. Pues es el cuerpo de la mujer y es el cuerpo del hombre. Pero esta persona que se está desarrollando no es el cuerpo de la mujer. Es una persona diferente.
Muy bien, estamos conversando con la doctora Sadie Morgan. Ella es anestesióloga y doctora del Hospital Nacional Psiquiátrico. Y también están formando una asociación de médicos por la vida. Y justamente estamos hablando de esa defensa que hacen muchos médicos y del concepto que se tiene de vida, de la formación de una nueva vida en el vientre de una mujer. ¿Qué opinión le merece a usted, digamos, como una persona que cuida la vida de las personas, como inclusive el juramento que ustedes hacen? ¿Qué opinión le merecen todas estas nuevas tendencias que ya están a nivel mundial, ¿verdad? Que hablan de interrupción de embarazos, inclusive les ponen a algunos nombres hasta no tan feos, ¿verdad? Para que no se oiga tan grosero el asunto. ¿Qué opinión le merecen a usted todas estas nuevas tendencias, e inclusive que se están poniendo en las legislaciones de muchos países ya, y que se están poniendo en práctica, en la interrupción de la vida?
Como usted bien lo dice, los médicos estamos preparados para cuidar las dos vidas. Eso es lo que nosotros hacemos diariamente en los EBAIS, en las clínicas, en los hospitales. Costa Rica cuenta con un programa de atención prenatal impresionante que llega a todos los rincones. Yo trabajé en Opala mucho tiempo y le puedo decir que en la misma frontera hay médicos cuidando a las embarazadas y a sus bebés, porque no se trata solo de cuidar a la mamá. Como yo le decía, hay que medir la frecuencia cardíaca del bebé, hay que ver si se está moviendo, hay que ver si está creciendo, hay que ver si tiene algún problema de salud. Quiere decir que nosotros hemos avanzado grandemente en la protección de las personas. Costa Rica tradicionalmente eso es lo que ha hecho. Yo en mis años de médico, hace bastantes años, ¿verdad? Inicialmente, nunca vi un cuestionamiento de, mire, esta es una persona pobre, entonces no le vamos a hacer una cirugía de un tumor cerebral. Esta no es una persona segura, entonces vamos a ver lo que se muera con su infarto. Nunca esto fueron consideraciones, digamos, la parte económica, la parte de... nunca dijimos, bueno, no le vamos a tratar de revivir a esta persona porque de por sí es un delincuente, por decirle algo. No, la vida siempre ha valido per se, porque somos seres humanos. Y a eso nos hemos dedicado no solo los médicos, sino todos los profesionales en salud y más aún Costa Rica, con su sistema de seguridad social, ¿verdad? Esa es precisamente una de las bases de nuestra democracia. El acceso para todas las personas a esta salud. Y aquí estamos hablando de dos personas. No podemos nosotros negar la existencia de la otra persona. Porque si nosotros negamos, vamos a ver si yo me explico. Si nosotros decimos, aceptamos como sociedad que esta no es una persona o que esta es parte de un cuerpo de otra persona o que no tiene derechos, tendríamos que aceptarlo para todos los bebés que están en formación, porque en la ciencia no existe esas discriminaciones, esa evidencia. Si es un bebé querido, le va a latir la frecuencia cardíaca a 160, y si es un bebé no querido también, a 160. Eso es evidencia. Entonces, esto nos viene a complicar mucho el panorama porque viene a privilegiar conceptos o pensamientos, para decirlo más fácil, pensamientos sociales, ¿verdad? Por encima de lo que ya nosotros sabemos como médicos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hacer este tipo de elaboraciones. No, es que si es una persona que vive en un tugurio, no tiene el mismo, no va a tener la misma calidad de vida que si vive en un lugar, un residencial, ¿verdad? Es que si esta persona viene enferma, por ejemplo, el síndrome de Down, ¿verdad? No van a tener una buena calidad de vida. Entonces, en España, decía hace poco, hace unos meses, el presidente de la Asociación de Síndrome de Down, que prácticamente el 100% de las mujeres que se están dando cuenta que tienen un síndrome de Down, porque eso puede ser diagnóstico prenatal, están abortando. Entonces estamos tomando decisiones ya no basados en la evidencia, ni en el derecho, ni en la dignidad de la persona, sino en lo que nosotros consideramos en nuestras propias ideologías o en nuestros propios conceptos de qué es estar bien y qué no es estar bien. Si usted me pregunta qué me parece, a mí me parece que estamos muy mal, porque estamos retrocediendo en los avances, dicho sea de paso, que habíamos tenido. Es que Costa Rica siempre había avanzado para cuidar las dos vidas. Y se lo puedo decir, yo trabajé 8 años en Upala y las personas ahí, las enfermeras obstétricas, los ginecólogos, la gente de sala de operaciones, todos están al servicio de que la persona, la mujer y su bebé no vayan a tener problemas. Lo mismo en la Cariz, lo mismo en San Juan, lo mismo en todo lado. Entonces hay grandes mecanismos para proteger a estas dos personas.
Sí, inclusive en las escuelas, perdón que le interrumpa, doctora, uh-huh. Se habla del desarrollo de los niños de 0 a los 7 años, por ejemplo. O sea que siempre estamos pensando en cómo cuidar el desarrollo. Eso ha sido parte inclusive hasta del sistema educativo, ¿verdad? Cómo ahora con las nuevos conocimientos se sabe que a los niños en esas primeras etapas es que hay que darles protección. O sea, que sí existen, como dirían, políticas públicas para cuidar a esas personas que en teoría, como decimos, no van a tener un futuro o no van a ser privilegiadas, ¿verdad? Entonces, creo que esos argumentos, no, como dice usted, no son válidos en estas, como no. para poner ese tipo de excusas de que hay que eliminar personas y quedaríamos en lo que se puede llamar una especie de abuso de poder. ¿No?
Sí,
sobre alguien débil que no tiene cómo defenderse, por ejemplo.
Claro. Hay un tipo de aborto, ¿verdad? Hablemos la palabra como es. Uh-huh. Y yo creo que en esto sí es importante aclararle a las personas que cuando estamos hablando de aborto, estamos hablando de que un ser humano en formación va a morir, ¿verdad? No es que lo van a sacar para que crezca en otro lado, no. Esta persona va a morir. Hay que matarla, ¿verdad? Eso es el aborto inducido, que no es el mismo aborto espontáneo, que es el que puede tener una señora en su casa porque se cayó, porque el bebé venía con algún problemita, lo que sea, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Desde ahí, como bien dice usted, nosotros empezamos a cuidar al ser humano desde este primer momento, desde el momento en que nosotros sabemos que esta mujer está embarazada, porque por supuesto no estamos viendo al bebé, ¿verdad? Nosotros empezamos una serie de cuidados, ¿verdad? Dándole su ácido fólico, ¿para qué? Para que este bebé no tenga problemas neurológicos, ¿verdad? Dándole a la mamá sus cuidados de alimentación, etcétera, etcétera, ¿verdad? El apoyo que tiene que darle el gobierno a las dos personas, ¿verdad? Inclusive en este momento, vea qué lindo que es esto. En este momento se está hablando de la comunicación que tiene que haber entre la madre y el hijo. Uh-huh. Usted habrá oído uh-huh. el montón de programas. Mire, léale a su bebé, uh-huh. Cántele a su bebé.
Que escuche música, que los hermanitos le hablen, que la familia, que sea parte ya.
Se ha visto cómo los bebés reconocen la voz del, uh-huh. del papá, reconocen la voz de la mamá o de las personas que estaban más cerca. Se está viendo cómo se puede estimular a este bebé. O sea, no es una persona que está ahí como en stand-by, ¿verdad? Está esperando, ¿no? Uh-huh. Es una persona, y como decían la
gente, ya tiene sus procesos de comunicación,
claro,
también.
Claro que sí, tiene sus procesos de comunicación, ¿verdad? Uh-huh. Como decía algunas personas, ¿verdad? Antes uno nacía con los ojos cerrados y pasaba uh-huh. así como un año, ¿verdad? Uh-huh. Ahora nacen con los ojos abiertos y toman un selfie, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Ha cambiado mucho precisamente por este proceso de estimulación que se está haciendo uh-huh. de los niños desde ese momento. Entonces, sería un poco raro que nosotros desconociéramos esto como cambiáramos el cassette.
Cuando nos conviene.
Exacto,
cuando, sí,
exacto.
Sí.
No, no tendría lógica, ¿verdad?
Estamos conversando con la doctora Sadie Morgan. Ella es anestesióloga y también trabaja en el Hospital Nacional Psiquiátrico, pero también es una doctora preocupada por la vida y forma parte de una asociación de médicos preocupados por todas estas nuevas tendencias, como nos habla que son muchas corrientes, pero desde el punto de vista científico ellos defienden, digamos, el derecho a la vida, y nos ha estado explicando desde cuándo es que se existe la vida y los diferentes términos que se utilizan ahora. Con respecto a las nuevas formas de, digamos, de crear vida, digámoslo de alguna forma, estas nuevas tendencias de fertilización in vitro y este tipo de formas, digamos, de buscar, digamos, el nacimiento de los niños, ¿qué opinión tiene usted al respecto, digamos, con las personas que están alrededor, o qué ve usted, digamos, de qué piensan los médicos con respecto, y que ahora últimamente se ha formado una especie de polémica en el país con respecto a esto?
Vamos a ver, la fertilización in vitro responde a una necesidad, digamos, de amar, podría decir uno. Uh-huh. Pero a la vez, ¿verdad?, desconoce todo esto que yo le he comentado, ¿verdad?, uh-huh, la evidencia científica, para darle a la persona que ya nació, ¿verdad?, la posibilidad de tener un hijo. Uno podría pensar que el fin es bueno, uh-huh, uh-huh, que una persona, una pareja, tenga a su bebé. El problema es cómo se realiza, ¿verdad? El problema es lo que tiene que pasar para que ese bebé se llegue a formar. Y más que eso, el problema es todo lo que viene atrás, ¿verdad? Sí, podríamos hablar muchísimo de los programas que se están haciendo para implante anticonceptivo de niñas de 10 años, donde se están esterilizando niñas de 10 años que apenas están empezando a desarrollar sus mecanismos, ¿verdad?, de neuroendocrinos, ¿verdad?, digamos, sus sistemas reproductivos, ¿verdad?, ¿qué va a pasar con estas niñas a los 25 años, a los 30 años? Estamos desconociendo también, por ejemplo, que hay periodos donde las mujeres tenemos mayor fertilidad que otros periodos de vida, ¿verdad? Entonces, no le estamos dando esta información a las mujeres. Decimos que las defendemos, pero no las informamos. Si nosotros le decimos a una mujer, mire, las posibilidades suyas de quedar embarazada antes de los 30 años son muchísimo mayores que a los 35 años, estaríamos evitando mucho dolor a las personas. Uh-huh. Muchísimo dolor, porque esto conlleva mucho dolor, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ¿verdad?, dejamos de el discurso de, ¿cómo le dijera?, de cada quien es, haga lo que quiera con su vida, etcétera, ¿verdad? Y le decimos, mire, volvemos a lo que es lógico, ¿verdad? Bueno, toda acción va a tener una repercusión. Uh-huh. Muchas personas se podrían evitar esta parte de tener que meterse en estos dilemas éticos para poder tener un bebé. Uh-huh. La fertilización in vitro se viene a legalizar, digamos, en Costa Rica, uh-huh, por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh, que todos conocemos. Uh-huh. En este fallo, lo que hacen los jueces es dividir el proceso de concepción y entonces decir que uno es persona hasta que se da este primer abrazo, que, uh-huh, en algún momento se ha mencionado, ¿verdad?, hasta que este bebé se anida. Uh-huh. Y que entonces ahí empezamos a ser persona. Entonces, por esto, todos estos...
lo que está antes de eso no es, sí, válido para ellos.
No es, digamos, válido. Pero yo se lo voy a explicar de una manera muy, muy sencilla. Uh-huh. Si usted me da una silla, para que yo me siente en esa silla, tengo que existir yo. Porque si no, nadie se va a sentar. Uh-huh. Puede estar la silla, pero si no existe la persona, no va a haber nadie que se siente en esa silla. Y el hecho que yo me siente en esa silla no me va a cambiar a mí como naturaleza. ¿Verdad? La comparación puede ser un poco, tal vez brusca, pero es una realidad. La persona existe desde el momento que se forma el cigoto y va a pasar a una anidación. Vamos a decir, se va a sentar en una silla. Yo sé que puede sonar un poco brusco,
sí, pero sí es,
pero es como para entenderlo mejor, ¿verdad? Esta persona se va a sentar en esta silla, en este útero que le va a dar este brazo, este apoyo, este sostén, y se va a seguir desarrollando. Pero la persona tiene que existir, ¿verdad? Entonces la persona existe desde este momento, y lo que hizo simplemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue decir, bueno, no, vamos a decir que existe desde aquí, pero eso no tiene ningún sustento científico, ¿verdad? El otro problema es que la Corte, en algunas de sus elaboraciones que hacen ahí en la discusión, dicen que no, bueno, que ahora está bien, va a ser persona, pero los derechos que va a tener esta persona van a ser progresivos. Y esto es muy serio. Porque aquí es donde veremos este montón de portillos, ¿verdad? Que es progresivos. A mi capacidad intelectual, a mi edad, a mi desarrollo, a mis enfermedades. ¿Qué es progresivos? Empezamos a decir, bueno, es que hay seres humanos que no tienen los mismos derechos que los que estamos bien, que los que estamos sanos, que los que tenemos dinero.
Un último mensaje, doctora, para los oyentes de nuestro enlace informativo con este tema que hemos tratado de darle una pequeña ventanita porque es un tema muy amplio y que tiene muchas diferentes vertientes que se pueden tratar. Pero un mensaje del punto de vista de una doctora que ha estado cerca tanto de la vida como de la muerte, ¿verdad? Por su trabajo y como también participante en una asociación de médicos por la vida, un mensaje final para los oyentes de nuestro enlace informativo.
Bueno, me voy a robar una frase que dijo nuestro presidente: cada persona importa. Y ese es el mensaje: cada persona importa. Cada persona nos ha importado durante todo este tiempo. Nos sigue importando la madre, nos importa también el padre y nos importa el hijo. Nos importan todos los seres humanos y por eso vamos a luchar, por eso seguimos todos los días trabajando y esa es la meta de los médicos, ¿verdad? Proteger la vida de todas y cada una de las personas. Y para eso estamos.
Muy bien, así hemos conversado con la doctora Sadie Morgan. Ella es anestesióloga y trabaja en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Y también pertenece a una asociación de médicos por la vida, quien amablemente nos ha prestado su tiempo para hablarnos, por lo menos en estos 30 minutos, de este tema tan importante que es el tema sobre la vida humana y las personas. Muchas gracias, doctora.
Con mucho gusto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística:
Ronald Cubillo.